Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Si el frío rompe la noche, descarcha. El hielo hará crecer la herida más sabia.
Que sí, que te entiendo. Que te marchas ahora, el que pueda buenamente, al pueblo, o a ver el mar, o a echar un vistazo a la montaña, o dar un largo paseo. Y es que lo necesitamos después de tanto sufrimiento, después de tantos azares. Y probablemente tu día a día esté como el nuestro, pues muy rodeado de móviles, ordenadores, correos electrónicos, redes sociales, con fibra óptica para el ordenador y cobertura de alta velocidad para móviles y tablets. Y en el restaurante al que vas a comer hay una carta variada en la que tienes que pinchar en el móvil. Bueno, pues ahora imagina un día a día radicalmente distinto en el que Internet va mucho más lento. Apenas hay una carta en la que elegir qué comer y encima pues te lo canta el que está allí. El aire es infinitamente más limpio que la ciudad, el ritmo es diferente y te tienes que olvidar de las muchas comodidades de las que gozas. Pues es la vida que eligió hace 40 años el guarda de refugio más veterano de España y que ahora se recoge en un libro, El guardià del Estany Negre, de la periodista Rosa María Bosch. Con ella y con el guardián vamos a hablar. Rosa María, buenos días.
Hola, buenos días.
El guardia del refugio, entiendo, negro.
Bueno, el título del libro hace referencia al estanque que hay delante del refugio. Ajá. El refugio está a 2.200 metros de altura y el guardia pues es el guarda del refugio.
Sí.
Un refugio maravilloso en una ubicación fantástica en el Parque Nacional d'Aigües Tortes y Estany de Sant Maurici.
Qué bonito. O sea, esto es en el Pirineo catalán.
Sí, es en el Pirineo catalán, sí.
El guardia del estanque negro. ¿Y por qué pensaste en él para hacer este libro? En él, en el guarda, bueno, quiero decir, no en el estanque.
Sí. Bueno, en realidad fue el editor de Cosetania, no, me propuso hacer un libro sobre varios guardas de refugios de montaña. Y yo pensé que quizás tendría más sentido, sería más interesante centrarlo en un único personaje. Ya conocía de hacía tiempo a Miquel, que es por llevar tanto tiempo en un refugio de montaña, por otros motivos también. Él es un alpinista que estuvo en las primeras expediciones catalanas al Everest, es un gran viajero, gran conocedor de África, o sea, tenía muchos puntos interesantes para poder hacer un perfil de este personaje, ¿no?
Digamos como biografía, aparte la de aventurero, amante de la montaña, experto, ¿qué es lo que te ha llamado la atención de Miquel Sánchez?
Bueno, Miguel es un purista de la montaña que tiene una visión que quizás tenían los alpinistas hace años, no tanto ahora. Ahora se banaliza más la montaña, se piensa que únicamente teniendo dinero puedes ir a escalar el Everest, a subir el Everest. Él es una persona que le gusta hacer las cosas poco a poco, respetar la montaña. Y bueno, creo que es su relación con la montaña y el hecho de llevar tanto tiempo en un refugio, ¿no? Es un personaje que te puede explicar muy bien la evolución de la montaña, cómo era hace 40 años, cómo es ahora, cómo era vivir en un refugio hace 40 años y cómo lo es ahora. Él siente nostalgia de esa época inicial en que no tenía electricidad, no tenía teléfono, tenía que cargar a la espalda la comida y todos los productos que tenía que subir al refugio. Iba muy poca gente al refugio, había semanas que no pasaba nadie y bueno, y ahora es muy muy distinto, ¿no?
Ahora es turismo de masas a veces, Rosa, que sube uno al Circo de Gredos o sube uno a los Picos de Europa y aquello parece una autopista. Y no te cuento el Everest, donde hay cola para subir. Sí. Si te parece, vamos a hablar con el protagonista de tu libro, Miquel Sánchez, el guarda de refugio más veterano de España. Buenos días, Miquel.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Efectivamente, mucho cambio, ¿eh? Ahora, cuando esto está lleno como una autopista, a lo mejor te agobias un poco.
Bueno, la verdad es que sí que ha habido mucho mucho cambio, pero cuando la esencia sigue siendo un poco la misma, sobre todo cuando no hay nadie.
Claro. ¿Cómo te ha cambiado a ti en todos estos años el dedicarte durante 40 de tu existencia a la montaña?
Bueno, para empezar, yo no creo que sea el guarda más antiguo de España. Yo creo que, bueno, aquí en el parque hay otro guarda, el de Colomés, que también lleva 40 como yo, y quizá en el resto de España igual hay alguien más también.
Pero es que creo que guardas el refugio más veterano de España, el refugio en sí. Ahí me he equivocado yo.
No, somos dos, porque el otro refugio que está cerca al nuestro, Colomers, empezamos el mismo año. Empezamos en el 82. Y bueno, durante todos estos años, pues, hemos tenido que ir adaptándonos un poco a los cambios, ¿no? Que ha estado bien porque poco a poco, sin quererlo, sin presión, nos hemos ido adaptando un poco a hacer las cosas de distinta manera para poder ofrecer un servicio lo mejor posible, ¿no? Dentro de las limitaciones que tienen los refugios de montaña.
Y te comentaba, ¿cómo te ha influido a ti personalmente esta vocación, este elegir la montaña como destino?
Bueno, a mí, digamos, el día que subí aquí me cambió la vida. Es decir, claro, yo vivía en Barcelona, trabajaba en una agencia de publicidad y no es que estuviera harto de la ciudad ni nada, ¿no? Simplemente que pensaba demasiado en la montaña, en estar en espacios abiertos, tal. Cuando se presenta la oportunidad de subir a un sitio así, pues no te lo pienses dos veces y vas directo. En el que no sabes si durarás mucho tiempo o no. Pero fue llegar aquí y ya no plantearme nada más, ¿no? Dejar fluir y que pasaran los años. O sea, yo ahora pienso, miro atrás y no me da la sensación que lleve tantos años así, ¿no? Y por eso de que te digo, sí que las cosas han cambiado, aunque la esencia es la misma, sí que han cambiado, pero como nos hemos ido adaptando paulatinamente a estos cambios, pues bueno, la verdad es que lo llevamos bastante bien.
Uh-huh. Vosotros, para tener suministros, recibís la visita de un helicóptero una vez por semana. ¿Qué ocurre si cae una filomena tan grande que todo se complica?
Bueno, pues esto es una cosa que pasa a menudo. Es decir, estás a las últimas de, no sé, de carne, de cosas básicas, evidentemente. Pan, carne, verdura, y no puede venir el helicóptero porque hay 3 días de malo y entonces hemos de bajar a buscarlo con la mochila. Tenemos el coche, pues, de subida hay como unas 2 horas y media, 2 horas y media, pues bajamos, cogemos el coche, vamos a comprar y lo subimos a la espalda.
La verdad es que en las fotos te veo subiendo bombonas de gas y con más de 60 años, perdóname, tienes que tener una forma física envidiable.
Bueno, esta es una de las cosas buenas de esto del refugio, y como para ir a trabajar tienes que subir siempre andando, pues al final quieras o no, por narices te tienes que mantener en forma, ¿no? Y sí, es una de las cosas buenas, o sea, aquí hay mucho movimiento siempre, arriba, abajo, encima nos gusta salir, con lo cual, pues sí, estamos bastante en forma.
Es un curioso que te gusta procurar atender a tus huéspedes lo mejor posible en el refugio. Habrás vivido anécdotas curiosas, porque hay quien ha pedido la clave del wifi ahí arriba, la carta del menú, estufas extras, pero ¿qué es lo más sorprendente o estrafalario que te han pedido?
Si vendíamos calzoncillos.
Si erais una mercería.
Sí, si vendimos calzoncillos y cuando, no sé, es que no sé cuál sería el problema porque no me lo dijo, y cuando le dije que no teníamos, me preguntó si le podía vender unos míos.
Claro, ¿y qué hiciste?
Es lo más raro que me ha pasado.
¿Y qué hiciste? ¿Se los regalaste? ¿Se los cobraste? ¿No se los pudiste dar?
No, le dije que no tenía.
Claro, es que
es que una cosa tan importante.
Claro, verdaderamente. Esto de que la gente suba ahora a sacarse la foto perfecta y se ponga en una cornisa, ¿a ti qué te parece?
Bueno, yo creo que con esto de los móviles y las fotos, al final lo que se hace es perder perspectiva. Es decir, reduces la visión a lo que da la cámara o lo que da el móvil, ¿no? Y veo que cada vez es más... O sea, la gente solo mira las cosas a través de algo, ¿no? No las miran sin nada, solamente por verlas, sino siempre es con la finalidad de mandar o de guardar. Yo creo que ahí nos perdemos bastante.
De hecho, has estado en el Everest varias veces, en muchas de tus remontadas, y te muestras muy crítico con los que van a toda prisa para lograr hacer techo y bajar. ¿Por qué?
Bueno, porque yo creo que en todas las cosas, pero en la montaña más, creo que es más importante el cómo haces las cosas que no el que haces, ¿no? Prefiero, creo que tiene mucho más mérito intentar una cumbre más baja, aunque no diga que sea la cumbre, con un estilo pues ligero, sin sherpas, sin cuerdas extras, que no hacer ir a hacer el Everest, pues eso, con 500 personas en el campo base, tiendas montadas por todos sitios, cuerdas fijas por todos lados. Yo creo que lo importante es el cómo, ¿no? Y el camino que sigues para llegar a ese objetivo, no el objetivo en sí.
Hmm. Dicen que la montaña pues tiene sus desventajas, ¿no? En la ciudad hay de todo, centros comerciales, cines, teatros, bibliotecas. ¿Cómo explicarías que allí arriba uno no se aburre?
Bueno, no sé, igual sí que hay gente que se aburre, yo no me aburro. Es decir, yo creo que una parte buena de estar aquí arriba es darse cuenta que puedes vivir sin infinidad de cosas, digamos, prescindibles que tenemos en la ciudad, ¿no? Aquí es como una relación muy directa con la montaña, estás tú, la montaña, y poca cosa más. Y si te aburres, le das vueltas al coco o lees o así, ¿no? Yo creo que está bien tener momentos para aburrirse, no para aburrirse, sino para no hacer nada, ¿no? En cambio, estamos en un punto ahora que siempre hay que hacer algo, ¿no? Esto es una de las cosas que veo en el refugio. Antes no tenemos internet, ¿eh? Pero sin tener internet, todo el mundo en el comedor está mirando el móvil. Las fotos, yo qué sé lo que miran, ¿no? Yo creo que sería mejor salir fuera y mirar las montañas de fuera, ¿no? Que no estar dentro del refugio mirando el móvil.
Hmm.
Pero bueno, son los cambios que estamos viviendo ahora, ¿no?
Hmm. Rosa María Bosque es autora del libro El guardia del estanque negro, de la editorial Cosetania, en el que ha referido la vida de estos guardianes de los refugios de la montaña tan fascinantes. ¿No te han entrado ganas de seguir su ejemplo, Rosa María?
A ver, lo paso muy bien y disfruto mucho subiendo a un refugio, estando unos días, pero también creo que se tiene que tener una pasta especial para vivir allí de manera prácticamente permanente, ¿no? O sea, sí como visitante, pero no de manera definitiva.
Pues aquí tenemos una vocación y su belleza, reflejada por Rosa María Bosque y vivida a lo largo de todos estos años, 40, por Miquel Sánchez, al que agradecemos también que estuviese con nosotros. Miquel, muchísimas gracias.
Pues nada, vosotros, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Rosa María Bosque, gracias de verdad.
Gracias a vosotros, buenos días.
Adiós.